¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos. Editorial.
El trabajo no debe ser un sacrificio. El hecho de recibir un salario no implica aguantar condiciones laborales estresantes o que por cualquier motivo expongan tu salud física o emocional. Mi experiencia como directivo en la Universidad de Guadalajara me dejó claro que con un mejor trato las personas son más productivas y, por el contrario, los malos tratos afectan las relaciones laborales, la productividad y la salud de las y los trabajadores. Esa parte no me la cuentan. Por eso, ahora como dirigente sindical, he sido un férreo defensor del trato digno a las y a los trabajadores. Como premisa fundamental de mi gestión, si no ganamos lo que queremos, por lo menos que nos traten bien. Eso no es negociable. No quitaremos el dedo del renglón en ese sentido. Afortunadamente, contamos con la sensibilidad y comprensión del rector general y las más altas autoridades universitarias. En el buen ambiente laboral, en el trato digno y respetuoso y en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, no hay marcha atrás. Convencido estoy de que buenos directivos generan buenos ambientes de trabajo. Y reconozco también que no todos somos buenos trabajadores, pero hasta para identificarlos, motivarlos y encauzarlos se requieren de habilidades directivas profesionales, conocimiento de la norma laboral interna y externa. No necesitamos directivos que quieran dominarnos a gritos, con miedo, porque nuestro miedo se está acabando. Queremos directivos que nos inspiren a ser mejores trabajadores y mejores personas. Por esa ruta cuentan con nosotros como trabajadores y como organización sindical. El buen trato no cuesta nada.
Los resultados se obtienen con voluntad, capacidad y conocimiento. No hay de otra. Les saluda tu amigo Jesús Becerra.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en la programación sabatina de Radio Universidad de Guadalajara, como todos los sábados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ricardo Durán en los controles técnicos, José Luis Vázquez, su asesor, Raúl Peguero en la preproducción, Vicky en los teléfonos, José Manuel en las redes sociales, en su TUDG 2.0, mi amigo y compañero Raúl de la Cruz, quien nos va a decir también una sorpresa en Facebook, ¿verdad? ¿Cómo Así estás, Raúl? Es. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este espacio de los trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara. Pues también, siguiendo lo que es la información a través de las redes sociales, ya tenemos una página que se llama El Checador por Facebook. Ahorita estamos transmitiendo en vivo. Espero se conecten, ahí hagan sus comentarios, también en el SUTUDG 2.0. Esta página, como no está restringida, es para el público en general.
Así es.
Sí. Y la otra, pues, es la página oficial de los trabajadores administrativos de la universidad, donde hay una administración que aprueba a quienes hagan solicitud de integrarse. Entonces, como esta página es abierta para todo mundo, también se pueden comunicar por ahí. Sí, y tenemos las líneas telefónicas donde está Vicky Velasco.
Así es, muy bien, 33-31-34-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para también lo que usted quiera comunicarnos. Esta mañana está con nosotros Alejandra Gutiérrez, que es una muy activa participante y tiene desde luego un cargo importante de relaciones, secretaria de relaciones.
Así es, gracias.
Aquí en el sindicato. Gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros.
Al contrario, gracias por esta invitación Y pues bueno, vamos a tocar un tema importante, la UNT.
Sí, te incorporamos el rato con este tema. Excelente. Mientras tanto, queremos comentar contigo, y yo con Raúl, amigos, compañeros, Ricardo, que próximamente el señor el ingeniero Enrique Alfaro, pues va a participar en los premios que son correspondientes a las puestas en escena de teatro, ¿verdad? En escénica.
Vamos primero a la cortinilla.
La cortinilla.
Y luego regresamos para el tema.
Para decirles exactamente de qué se trata.
Sazonando la política.
Bueno, les decía entonces que va a participar, porque fue a poner, Alejandra, Raúl, una puesta en escena, una obra de teatro tremenda, de que en Jalisco el agua está limpia, abundante, transparente, que tenemos agua para 50 años, que no es cierto que es agua color tejuino, que el río Santiago están los pececillos ahí, transparente, la cascada. No, se imagínense ustedes, imagínense.
Oye,
ustedes.
Esto, por cierto, deja de mandarle un saludo al licenciado Humberto Magaña. ¿Sí? Que ya se conectó aquí al Facebook del Checador.
Ah, gracias.
También a la señora Liliana Ramírez, que también le mandamos un saludo, que ya se conectó. Esperamos también sus comentarios. No sé si estemos transmitiendo, porque yo estoy usando el teléfono de... Mi teléfono lo estoy utilizando para la transmisión a través del Facebook del Checador. Pero ahorita Alejandra nos va a decir si lo estamos transmitiendo en su TUDG 2.0. Pues como decía el investigador de la Universidad de Guadalajara, pues que vaya al río Santiago y agarre un vasito y se dé un traguito, a ver si es cierto que está al 75% ya para ser utilizada como agua potable.
Raúl, y luego para el epílogo de esta obra de teatro, de esta puesta en escena, de esta cereza del pastel, se plagió el proyecto de...
El doctor
Arturo Gleason, y dijo que era suyo. O sea, ese es el proyecto de Arturo desde hace 25 años, que viene aquí con nosotros en la radio, que siempre fue su proyecto, recuperar el agua de lluvia de las azoteas, Alejandra.
Sí es.
¿Verdad? Y ahora lo lleva él como si fuera
propio.
A la ONU, y más a la ONU, o sea... ¡Qué barbaridad!
Por eso no le creemos nada a Estados Unidos.
¡Qué irresponsabilidad!
Sí, ir a decir mentiras, y luego el problema no solamente es él, sino que todos sus allegados lo hacen en nado sincronizado, y empiezan a tuitear los que quieren quedar bien, los que andan buscando candidaturas para Tlajomulco, Tlaquepaque, las diputadas de plástico que tiene por allá, las senadoras de... aparador que tiene por allá también, ¿no?
Las huestes de Clemente.
Ándale, sí. Y ahora somos el estado de la alegría.
Así es. Sí,
oye, ¿qué crees
que...? Pues tenemos mucha agua y todo.
¿Qué crees que hicieron? Ya ves que Pablo Lemos diario presumiendo que grandes eventos en el centro de la ciudad, y que qué hermoso, qué bonito está el centro de la ciudad. Y le mandé un video de las condiciones en que se encuentra el Canal del Sur. El Canal del Sur es un canal de aguas pluviales. Sí. Que recorre las colonias como la Patria Nueva, como Polanquito, como la Echeverría, la Valentín Gómez Marías, la Primero de Mayo, la 5 de Mayo, que están en unas condiciones terribles, ¿no? O sea, una contaminación...
Animales muertos, muebles,
basura, todo. Y que año con año, las autoridades del ayuntamiento, por lo menos cada 6 meses... le daban un recorrido con los trascabos, recogían...
La limpieza.
Sí, lo limpiaban.
Algo hacían.
Y ahora ya estamos en vísperas del temporal de lluvias y no pasa nada. Ah, pues le mandé ese video en respuesta a eso. ¿Qué crees que hizo?
¿Qué hizo?
Me bloqueó.
Te bloqueó, lógico.
Bueno. Me bloqueó.
Pero pues qué novedad, ¿verdad?
Sí, y lo mismo se los mando a los regidores El único que me contestó fue Luis Cisneros, ex del otro partido.
Sí, sí, sí.
Y
el que le quiere cambiar nombre a todo, ¿no?
Ándale.
Ese.
Sí. Luis Cisneros, que ahora ya le quiere poner Guadalajara de Fray Antonio Alcalde. Sí, sí, es el de... Ah, pues él, Luis, fue el único que me contestó. Me dijo que lo iba a ver con las autoridades correspondientes, pero hasta la fecha, nada. Aparte de que es olores pestilentes, contaminante. Había una malla ciclónica que lo rodeaba. Hay en determinados tramos donde esa malla ciclónica ya no existe.
Ya no existe.
Entonces, por lo tanto, es un peligro para los niños que transitan por ahí. Pero eso no le interesa a Pablo Lemos y a sus colaboradores. A ellos lo que les interesa es que el templo se vea bien, que el palomar, ese mal hecho que hicieron, esté reluciendo, que haya carrusel costosísimo, que una estación de radio haga negocio en el centro de la ciudad y organice un concierto. Eso es lo que les interesa a ellos.
Sí, 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 sí.
No les interesa...
Bueno, está próxima a inaugurarse también la exposición de Volardo, Ricardo, para que no te la pierdas, la exposición de Volardos, colección Primavera-Verano, sobre Avenida Enrique Díaz de León, ¿verdad? Porque ya sabes que cuando remodelan algo, pues después ponen un chorro de Volardos, ¿verdad? Son los nuevos Volardos.
¿Para qué sirven, Pepe?
Pues para que alguien gane dinero, ¿no? Para que alguien gane lana.
Así es.
Perdón mi ignorancia, porque son un peligro.
Sí, sí.
O sea, para los vehículos y para los peatones.
Para las bicis, para las motos, para todo el mundo.
Entonces, bueno, pero ¿para qué sirven? Eso es lo que yo quiero saber.
Justificar presupuesto.
¡Ah!
Oye, por favor. Por eso vino Alejandro.
Que nos diga.
Que nos diga exactamente de qué se trata.
Oye, Pepe, vámonos al Radio Pasillo, ¿no?
Sale.
A ver qué tenemos con el Radio Pasillo. Vamos a esto y regresamos.
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
Pertenecer a un gremio sindical es de imprescindible necesidad, porque se trata del soporte legal de todos los trabajadores. Así lo señalaron jubilados y trabajadores en activo de la Universidad de Guadalajara.
Formar parte de un gremio sindical para mí es de suma importancia, ya que al pertenecer al sindicato, el principal objetivo que busca es conseguir que las condiciones laborales sean justas para todos los agremiados. Yo he sido trabajadora sindicalizada desde hace más de 30 años y gracias a contar con un contrato colectivo, mis derechos laborales siempre han sido defendidos.
Considero que es importante pertenecer a una organización sindical porque así como nos pueden apoyar en defender nuestros derechos, de una forma colectiva se pueden lograr mejores condiciones de trabajo y beneficios para todos los trabajadores, diferente a que si estuviéramos en lo particular. Soy Servando Nieves del CUSEI.
Para mí, pertenecer a un gremio sindical es muy importante. ¿Qué digo importante? Es indispensable. Hay una gran diferencia. Cuando tú perteneces a un gremio sindical, se hacen valer todos tus derechos. Desde luego, también vigilan que cumplas con tus obligaciones. Y después de cumplir con tus obligaciones, se preocupan, intervienen, si es necesario, para que te cumplan con todos tus derechos, para que puedas ejercerlos libremente. Yo, como jubilada de una institución y que afortunadamente tenemos ese sindicato, ese gremio, bueno, pues los resultados o los beneficios se ven reflejados de esta manera. Aún jubilada, sigo obteniendo todos los beneficios que un trabajador en activo tiene. De esa magnitud es la importancia para mí de pertenecer a un gremio sindical.
Para el checador, Raúl de la Cruz.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. lo destacado de la semana. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los trabajadores mexicanos experimentan fatiga, estrés o alguna manifestación poco estable como producto del trabajo. Esta cifra se suma a otros factores como el económico. Manda a los empleados y obreros mexicanos al último lugar en salud mental, al quedar demostrado que la satisfacción laboral está directamente relacionada con el estado de la mente de los trabajadores. Esta circunstancia se cruza dramáticamente con la inversión en esta especialidad, que no corresponde a los parámetros internacionales para conservar la salud mental de los ciudadanos. En números redondos, México destina el 2% del presupuesto en salud mental y la representación internacional recomienda que sea el 5%. Mientras tanto, el Instituto Jalisciense de Salud Mental recibió poco más de 116 millones de pesos, que sería equivalente al 1% del presupuesto de la Secretaría del Ramo. Esta inversión se canaliza al sostenimiento de las instalaciones psiquiátricas, principalmente, pero no a la prevención, afectando trágicamente a jóvenes mexicanos que mueren por suicidio entre los 15 y 29 años de edad, pues el 65% de los que toman esta salida desempeñan un trabajo. Dentro de las recomendaciones de la OMS está arropar a los trabajadores con accesibilidad a espacios verdes, servicio de salud mental, cultura del trabajo y balance entre la vida profesional y el empleo. Todo esto recompensado con una especie de ensoñación, buenos salarios y prestaciones amplias, para equiparar la vida con la de los trabajadores de países del primer mundo y que son altamente productivos con crecimientos a tasas mayores de 4.9%, aún después de la pandemia. Para El Checador, Ariana Bocanegra.
Quien sabe, sabe.
Bien, regresamos. Muchas gracias por el trabajo de Ariana Bocanegra, que se cruza exactamente con lo que decía en nuestro editorial el maestro Jesús Becerra Santiago. Es decir, las condiciones de la salud mental y de la salud del bienestar de los trabajadores está íntimamente conectado cómo le pagan, cómo lo atienden, cómo lo... le dan accesibilidad al deporte, a actividades recreativas, a salarios buenos, a descanso, a todo eso que mencionó también Chuy y Ariana Bocanegra. Gracias a ella y gracias a Chuy.
Bueno, oye, y gracias también a los compañeros que participaron en el Radio Pasillo, a la compañera Esmeralda de Dios, sí. Del Cux, a Servando Nieves, que ya se conectó, le mandamos un saludo.
Saludos. Gracias, Servando.
Y a Josefina Tavares, que es jubilada.
Sí.
Que también aquí los jubilados tienen
y su... Y que nos dicen exactamente qué importante es pertenecer a una organización gremial.
Por eso, esas son las razones por las cuales se encuentra con nosotros nuestra secretaria de Relaciones, la compañera Alejandra Gutiérrez, porque ella acudió al Congreso Nacional Ordinario y de Elecciones de la UNT. Y perfecto. Ahorita nos vamos a explicar, ahí platicamos qué es la UNT.
Alejandra, correcto. La Unión Nacional de Trabajadores, ¿verdad?
Así es,
ya
correcto.
Tiene unos añitos.
Ya tiene unos añitos, pues estos, para que mis compañeros...
Ahí se escucha bien.
Sí, se escucha bien, correcto.
Adelante.
Para que nuestro gremio esté enterado qué o por qué es la importancia de estar en lo que es la UNT, la participación que tiene el maestro Jesús Becerra en esta organización. Esta organización se viene dando desde a través de tres
momentos históricos,
el de a mediados de los 50, que fue el primer la primera formación del famoso búho, que era el bloque de la unidad obrera. Después en los 60, que vino a aparecer lo que era la CNT, la Central Nacional de los Trabajadores. Un tercer evento importante que surge en el 66, que fue con la agrupación del Congreso de Trabajo, la CT, y lo manejan esta UNT como un cuarto evento importante, que viene siendo lo que sobre el sindicalismo mexicano.
A ver, Ale, perdón, mándeme. Que te interrumpa. ¿Este movimientos de carácter gremial fueron para contrarrestar a las organizaciones charras que tenían los partidos en el poder, como la CTM, la CROC y todo ello, que son mucho antes de ellos?
Sí, claro, claro.
Sí, yo recuerdo al compañero Francisco Hernández con su lucha con los telefonistas. Tengo entendido que en la actualidad es secretario general, uno de los...
Presidente.
Presidente.
Sí, 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 porque ahorita les voy a platicar cómo se conforma
la estructura.
¿Eh? Así es, correcto.
Pero es muy interesante lo que dice Raúl, ¿verdad, Alejandra?
Sí,
porque
claro.
Efectivamente transita este movimiento obrero en otra autopista, en otra pista muy diferente a las organizaciones. También te olvidó la CROM, que fue de la primera.
No, claro,
entonces,
no tenemos varias.
Imagínate, todas esas estaban así en un bloque, o sea, ponían al presidente, quitaban gobernadores, bueno, hacían todo.
Sí, claro.
Fidel Velázquez hacía todo y todo lo demás.
Que inclusive...
Entonces, dijo Francisco Hernández Juárez y otros de antes, como dices
Rosado,
tú.
El ingeniero Agustín Rodríguez, hay varios, claro.
Ellos llegan a contrarrestar esto porque efectivamente tenían un gran poder.
Sí.
Antes, la autorización del candidato oficial... Sí, era por parte de la CTM, de don Fidel Velázquez.
Sí, claro, claro. Así es.
Don Además, ya habían eliminado a este, ¿cómo se llama? Lombardo Toledano, ¿cómo se llama?
No. Lombardo Toledano
ajá.
Sí, pero ya lo habían eliminado también como, porque él empezó a luchar también en otra... Para contrarrestar a CTM, pero ya lo habían liquidado políticamente.
Políticamente, claro.
Y después ya murió y todo.
Sí.
Entonces, este movimiento sobrevivió a todo eso.
Así es.
Entonces, este movimiento ha estado creciendo en el sentido de, pues no ha sido fácil. Se le ha estado batallando y como ya mencionaron algunas personas importantes de aquel tiempo, pues estaba Fidel Velázquez, Antonio Rosado... Elba Ester Gordillo, también.
¡Ándale!
En ese momento.
¡Todavía!
Pues es que, sí.
Perdón.
Pero
no
bueno, vimos, o sea,
ella con el gremio de los maestros.
Sí,
siempre.
Claro, así es. Entonces, digo, hablo por el momento, en el momento.
Sí, después
de aquel...
ella se separa.
No, claro, ya pasa el tiempo, pasa todo. Entonces, bueno, ¿cómo va iniciando lo que es la UNT? En 1995 inician con unos foros sobre el sindicalismo ante la nación, y sobre ello es donde ya empiezan a formar parte muy importante que hasta la fecha es el ingeniero Francisco Hernández Juárez, lo que es el señor Rosado y lo que es el ingeniero Agustín Rodríguez, que en paz descanse, del
Estunam.
Así es. Entonces, bueno, esto va creciendo, se va dando... abriendo paso, y esto en realidad cuando crece el 27 de noviembre del 97, que es cuando se crea la UNT, Unión Nacional de Trabajadores, esto es cuando se constituye por varios ex miembros del Congreso del Trabajo, porque empieza a haber separaciones y demás, y sobre el mismo sindicalismo independiente. Entonces, bueno, esto marca un hito en la historia del movimiento sindical y sus repercusiones que se hicieron sentir en el campo de la política y, pues, obviamente, en el campo laboral.
Ok. Muy bien. Usted está escuchando a Alejandra Gutiérrez, secretaria de Relaciones del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guadalajara, pero nosotros queremos escuchar tu opinión. Hoy no tenemos regalos, o nada más eres interesado. Hay regalos y ahí están dando lata. Queremos conocer tus comentarios, tus aportaciones, ya sea a través del Facebook o en la línea telefónica, Pepe.
33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803 con Vicky. Y gracias a quienes están conectados ya al checador,
nuevo sitio Servando de Facebook, Nieves,
que nos está manejando también José Manuel, y su TUDG 2.0, que desde luego no lo olvidamos. Yo creo que todo esto que nos dice Alejandra nos va remitiendo a ver que las condiciones de los trabajadores han sido también muy pues avesadas y orilladas a encontrar otras formas de expresión.
Correcto.
Para contrarrestar un movimiento monolítico que siempre ha sido tradición desde hace principios del otro siglo, para controlar a los trabajadores. A partir de que esta sociedad mexicana se vuelve industrial en los años de 1900 con Porfirio Díaz y todo lo que
así
ya sabemos, los partidos que empezaron a nacer, pues de inmediato agruparon a los trabajadores como una carne de cañón, una carne imprescindible, sí, para seguir avanzando, pero solamente para armarse en, de otras contribuciones al poder totalitario que estos líderes así manejaron, ¿no?
Así es.
Cuando correcto. Se empieza a resquebrajar también todo el movimiento democrático que hubo alrededor del gobierno de Lázaro Cárdenas, irrumpe sí. Miguel Alemán sí. y se puso peor la sí. cosa.
No, no, Miguel peor. Alemán le, sí, 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 le sí. desbarata prácticamente toda la transformación que venía gestándose con el general sí. Lázaro Cárdenas. Sí, sí, entonces, sí. incluso se dice que hay intervención de los Estados Unidos ahí para imponer a Miguel Alemán Valdés, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, y ahí empieza a haber represión y empieza a haber muertitos.
Así es.
Y empieza a haber ya de todo, ¿no?
Sí,
entre los líderes gremiales sí, y todas sí, las, sí, sí. todas las personas que están unidas al movimiento obrero. Sí, cuando regresemos, Alejandra, de esta pausa, platicaremos ya de 1997 en adelante.
Adelante, es correcto.
Para ver cuáles son los tiempos modernos
excelente.
De la UNT y qué significa, porque la UNT recibe la sangre de los trabajadores así universitarios es. Del país, ¿verdad?
Así de todos es, los trabajadores. De todos los gremios.
Va. De todos los gremios.
Sí, ferrocarrileros, maestros.
Pesca.
Todos.
Sí. Operadores de radio. No,
Volkswagen, o sea, muchos, o sea, sí.
Sí, bueno.
sí, los históricos, estos de acá del Salto, los de Euskadi.
Los de la llantera. Las llantas. Muy bien, regresamos enseguida, ¿qué les parece? Para platicar más.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos, muchas gracias por con estar con nosotros todavía. Vi que están los teléfonos para cualquier comentario, tenemos UTUDG 2.0, tenemos El Checador, ambos en Facebook. Y bueno, quiero hacer un paréntesis muy pequeño, Alejandra, si me adelante, permites, adelante. Para luego seguir con nuestra historia. Raúl, un tema muy sentido, con todo el corazón le doy pues las gracias a Jorge Triana, que hoy se despide con su programa de en la Rocola Rabalera, para que usted esté al pendiente de la programación nocturna de hoy sábado. Es el último programa de Jorge. Ya nos dirá en alguna manera las circunstancias en las que se despide, pero por lo pronto pues queremos agradecerle todos estos años de esta música, que es muy música tuya, hombre. Pues
claro, de mi barrio.
Te gusta bailar y todo eso,
¿verdad? De todo eso. Él vino a sustituir el programa aquel que tenía Javier Valenzuela.
Javier Valenzuela, sí.
Sí, ¿verdad?
Inaugura Javier Valenzuela este género, música, pues guapachosa, charanga, sonera, tropical, salsa. Muy bueno programa de Valenzuela, muy bueno también. Un saludo a él, donde quiera que se encuentre. Fundador.
Sigue trabajando allá en Sinaloa.
Sí, sí, sí. Y luego viene Jorge
Triana.
Y pues también le da un toque personal y muy agradable. Marca agenda en el rescate de toda esta música y en su sobrevivencia. Tanto que si te vas, Raúl, al baratillo, ahí están los cassettes de la Rocola Rabalera. Bueno, los cassettes ya no, ¿verdad? Pero están los... Ya, están
Las USBs.
Ahí las venden ahí completas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero excelente el trabajo, Jorge. Un abrazo. Vamos a estar contigo en la noche, ¿verdad? Escuchándolo.
Bueno, claro, escuchándolo, porque ya no nos dejan salir en la noche.
Pero vamos a estarlo escuchando.
Enhorabuena y el éxito en lo que vayas a emprender, Jorge.
Sí.
Sabes que cuentas con nosotros y pues es una pena.
Pues es
para
una
mí
pena.
Es una pena.
Es una pena, una gran
no
pena.
No contar con su programa,
sí.
que es un referente de la música en la actualidad, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Ya casi no hay programación de esa naturaleza.
No, Pepe. Y con esa selectividad y con ese profesionalismo de Jorge, mucho menos. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, no sé, Si hay a José Luis o Ricardo, Vicky, ¿tienen teléfono? ¿Tienen teléfono? ¿Tienen boleto llama para el Canelo o no tienen boleto? ¿Por qué?
Está muy barato.
Sí, hombre.
Donde quiera hay. ¿No?
No.
Caray, hombre, bueno.
¿Cómo que donde quiera hay? Sí hay, pero en la reventa.
En la reventa.
Órale.
Sí hay para la renta un programa, un problema bastante serio que nadie ha querido solucionar, Pepe. Nadie ha querido solucionar a través de la historia, y lo digo por experiencia. Anteriormente, en la década de los 60, 70, la Comisión de Espectáculos del Ayuntamiento de Guadalajara les permitía un incremento del 10%. Entonces, se forma un gremio precisamente, sí, de revendedores.
Así es.
Que compraban boletos, se formaban en la taquilla, compraban boletos y posteriormente los revendían. Los revendían. Para las personas que llegaban tarde, que esto, y bueno, lo como, pues, costaban 10 pesos, entonces ahí en aquel entonces costaban 11 o 12 pesos. Pero en la actualidad esto se ha convertido en un problema social. ¿Negocio? Bastante serio. ¿Por qué, Alejandra? ¿Por qué, Pepe? Porque ya son digitales, son electrónicos. Entonces, el ingreso a los espectáculos es a través de un código de barras, uh-huh, o un número, por QR. ¿Qué fue lo que pasó en un concierto de susodicho artista de carácter mundial en la capital de la República?
Ah, sí.
Que se fueron a la reventa los boletos y el que los vendían, un solo boleto lo vendían hasta 3, hasta 5 veces y hasta 10. Entonces llega, el que llega primero con ese código
es el, pues, que ingresa.
Es el que ingresa. Y ya los que llegan con el mismo código, pues no vales, no entras. Y no fueron boletos baratos. Mucho me temo que es lo que está pasando con la función del boxeo que se va a dar en Zapopan, no en Guadalajara. Que no les digan mentiras, va a ser en Zapopan. Pertenece al municipio de Zapopan, que dicho sea de paso, en su reglamento de espectáculo no existe. Existe la Comisión de Box y Lucha, que es la que regula el espectáculo de esta naturaleza en el municipio de Zapopan. Entonces, les platicaba a ustedes que me parece inaudito que los boletos, los que son de 350 pesos, se han terminado en menos de 3 horas. Y que solamente hay entradas de más de 50 mil pesos. ¿Quién las va a comprar de las colonias populares? Nadie. Y en esencia, y eso es lo que ha estado diciendo el boxeador, que él quiso regresar al estado de Jalisco para darle la oportunidad a las clases más desprotegidas de poder ver un espectáculo que él trae. Y desafortunadamente, ojalá y él se dé cuenta de que no es posible, de que otra vez lo engañaron políticos sin escrúpulos, como lo engañó en alguna ocasión el que fue gobernador del estado de Nayarit, que hoy se encuentra en la cárcel, acusado de lavado de dinero, de presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Y Sandoval, ¿no?
Roberto Sandoval.
Roberto Sandoval. Sí. Bueno, pues Canelo, pues ni modo, ¿verdad? O sea, si tú sigues creyendo que todo está color de rosa, esa franja de boletos, como dices tú, los más populares, digamos accesibles, pues ya está acaparada. Ya está.
Y los demás, ¿no? Porque el teléfono te los ofrecen, Pepe, de cualquier localidad.
Sí.
De cualquier localidad, vas a las redes sociales y te los ofrecen. Sí, no lo estoy viendo, es que lo estoy transmitiendo.
Sí, pero lo cierto es que hay que tener cuidado con esto. Siento, ya todos los medios lo citaron, ¿no? Que están agotados. Ahorita nada más estamos realmente repasando esto. Y como vienen las cosas, yo creo que van a encarecerse más.
Sí.
Y esto se va a poner mal. Y como dices tú, hay un tipo que te vende un boleto ahí a unos cuantos metros de la taquilla en el celular. Según eso te pasa el código, pero en cuanto te das la vuelta, él ya está marcando para ese boleto.
Ofertarlo en otro lado.
En otro lado. Lo borra esa accesibilidad y consigue otra, ¿no? Y entonces, sí.
O hay el método ese de que te lo ofrecen, pero primero tienes que hacer un depósito. Ya con su respectivo incremento de reventa. Los de 350, por ejemplo, los están dando en 500 pesos. Tú tienes que hacer un depósito de 500 y van y te lo llevan al domicilio que tú digas. O sea, hasta cierto modo, pues resulta muy cómodo para el comprador. Pero te estás exponiendo a que seas una víctima de un fraude.
De un fraude, así
claro. Es. Oye, Martina Carrillo, ex estudiante, dice ser fiel radioescucha del Checador, que no lo hace por conveniencia. Y saluda del programa. Él allá ahora trabaja en el Seguro Social. Bueno, gracias.
Un saludo.
Leticia. Gracias, Leticia. Gracias.
También Adriana Rodríguez, sí. Gama está mandando saludos. Buen
sí.
día.
Sí.
Gracias por estar atenta.
Muy bien.
Oye, Adrianita, bueno. De ahí del Cooks.
Sí, sí, así es.
Muy bien, Alejandra, ¿dónde nos quedamos?
A ver, bien,
¿dónde nos quedamos?
Entonces, pues ya ahora sí se fundó lo que ya comentamos. Vamos a seguir de continuar con lo que es la estructura real de lo que es la UNT o esta organización, que se funda el 27 de noviembre del 95.
Sí.
Y vámonos hacia acá ya. Se crea a través de una presidencia tripartita, que viene a ser también con 6 vicepresidencias y lo que es su Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Justicia, que esta está formada por 4 agrupaciones. Entonces, bueno, se reparte todo. ¿Qué es lo que sucede? Conforme va pasando el tiempo, las necesidades, las luchas, los foros, el plan de acción, todo lo que va, lo que conlleva ello, al día de hoy, que fuera el 16 de marzo, el maestro Jesús fue invitado nuevamente, es su segundo periodo, para tomar parte de una vicepresidencia de ello. Entonces, pues eso es lo interesante. Ahora sí, pues el compromiso fuerte que como sindicato se encuentra ya. Ahorita lo que es la presidencia colegiada está repartida en lo que es con el maestro, el ingeniero Francisco Hernández Juárez, lo que es Carlos Hugo Morales del Estunam, el primero es del telefonista, enseguida Estunam, y lo que es ASPA, los pilotos, el ingeniero, capitán José Humberto Gual Ángeles.
¿Son pilotos y sobrecargos?
No, este es el de pilotos.
Pilotos nada más.
Sobrecargos vienen otros cargos que tienen vicepresidencia, okay. Uh-huh, sí. Que es ASA, una cosa es ASPA y otra cosa es ASA.
Así muy bien.
Es.
Ajá, sí. Muy bien.
Entonces, ¿y Jesús es vicepresidente?
El maestro Jesús es vicepresidente de la vicepresidencia de la formación sindical, de lo que es de capacitación. Entonces, realmente, pues sí tenemos un compromiso muy fuerte como sindicato. Acaba de tomar protesta el maestro Jesús dentro de sus funciones principales de acuerdo al estatuto, pues es elaborar programas de capacitación e instrucción y formación que contribuya al fortalecimiento de la propia UNT y de todos los organismos. Esto es a través de cuadros, lo que viene a ser cuadros sindicales propios, que tenemos que hacer diagnósticos, hay mucho, mucho que trabajar.
Sí, pues muchísimo trabajo.
Así es.
Porque las actuales condiciones laborales en el mundo y en el México particularmente, pues son verdaderamente paradigmáticas, ¿no? O sea,
así es.
Estamos enfrentándonos a diversas fuerzas, ¿no? Que obviamente tienden sobre todo a reunificar, ¿verdad? Porque recordemos que ahorita nos azota una gran ola de individualismo, de
sí.
trabajo individual,
sí.
de personalidades individuales, de desempeños que tienen que ver solamente con lo mío, y ya esta cuestión sindical pues cada vez se ve más limitada, pero eso no va a obstaculizar
no,
nada,
claro
¿eh?
Que
No. O sea, la verdad es que se han conseguido muchas cosas. Ahora, como tenemos referencia, Jesús tiene junto con toda la UNT y también con
En la agrupación del CONTUA.
El CONTUA.
También
tenemos en el
a nivel América Latina, así es. También se encuentra en el CONTU a nivel nacional. La Confederación,
tenemos contra la
sí.
pared unos diputados
sí.
y unos senadores allí.
Sí, claro.
Para
sí,
bueno, que trabajen.
Sí.
¿Verdad?
Pues a mí me da muchísimo orgullo que el maestro Jesús Becerra vaya escalando posiciones en los gremios tan importantes
sí.
como la UNT, como en el CONTU, como la CONTUA. Y bueno, eso quiere decir el gran trabajo, la gran labor sindical que está haciendo
sí.
su TUDG, no solamente al interior, sino también a nivel nacional e internacional.
Así
con Latinoamérica. Oye, se comunicó Luna Art. Y me hace un reclamo, pues ¿cómo? Dice, pues primero hay que fijarse quién está promoviendo los boletos, qué empresa está promoviendo
¿cuál
los
empresa?
Boletos. Pues no, ¿para qué decimos?
Gobierno del Estado de Jalisco S.A.
No, es otra empresa. Fue la que provocó el fraude con el cantante ese.
Ah, la misma.
La misma empresa.
Sí, sí.
Pero bueno.
Ah, pues es la misma empresa, imagínate. Todavía no solucionan el problema con este cantante.
No.
Hay muchísima
y no lo van a solucionar.
No le van a regresar el dinero nunca. Vamos a la pausa, regresamos. Ricardo, por favor. Y recuerde usted que tenemos ya la última llamada para que participe con nosotros, haga preguntas, ¿verdad? Comentarios. Sí, sí, sí. Regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muy bien, regresamos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios al nuevo Facebook del Checador. Le pone usted el Checador, es de Facebook.
El del 2.0, sí, se están comunicando.
Sí, así es.
Y estamos en el otro, en 2.0, que es el del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Tenemos la línea telefónica 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí estamos al pendiente. Y bueno, mira, nos dicen del agua, ¿eh?
La señora que reclamó, que está escuchando y que todo esto, no lo decimos por ella.
No.
Lo decimos por mucha gente que solamente se comunica para los boletos. ¿Verdad, Vicky? Nada más el sábado con sábado, es la única persona. Y no solamente es una persona. Se comunican hasta dos o tres o cuatro de una misma familia.
Sí, sí, sí. Oye, estoy viendo aquí que ya se anuncian otra vez tandeos de agua, ¿eh?
Ah, sí, más de 1,000 colonias. Ahora para la Semana Santa sí. No va a haber agua.
Ahorita no podemos contestar.
No puedo contestar, estamos transmitiendo.
Perdón. Sí, entonces, bueno, ahí nos da idea, Alejandra, que no estamos precisamente frente a un tema que pueda llevarse a la ONU como... pues como toda una puesta en escena política, sino que tenemos un problema real. Tenemos un problema real de agua sucia, de agua que llega a las colonias y a muchas partes de Guadalajara de color tejuino, ¿eh?
Sí.
A lo mejor por eso se hizo el Día del Tejuino. Pero lo cierto es que llega así en los casos mejores, ¿eh? Digámoslo así, pero en los otros ni agua hay.
Ni agua hay.
Digo, tú que estás muy en contacto con todas las... personas que andas pues en muchas cosas, te das cuenta de esas situaciones. Sí,
la entonces, tristeza.
De verdad que es patético sí. Que estemos entonces promocionando un estado aparentemente
con suficiente abasto de
líder
agua. El
tema
estado de la alegría.
Ah, sí.
Perdón. No se les olvide.
El estado de la alegría. Perdón sí, por la alegría.
Perdón
sí,
por trastocar. Sí,
porque sí. Más de 1,000 colonias no van a tener el suministro durante prácticamente 15 días, porque las personas que arreglan esto van a darle mantenimiento.
Así es.
Sí,
hey. Así nada más. Sí, o sea sí, que sí. No te bañas en Semana Santa, no vas al baño en Semana Santa, no lavas en Semana Santa.
No, pues no.
Son días santos.
No. Sí, claro.
Mira nada más.
No se puede hacer eso. A lo cierto también es que, pues... luego puedes pedir una pipa porque
¿sí?
también regalan pipas.
No.
Llega la pipa del CIAPA y cuesta más cara que la que pides por el lado privado.
Oye, ¿no? Pero prácticamente estamos en la recta final.
Sí.
Tenemos un saludito de aquí por el SUTUDG 2.0.
Adelante.
De Sandrita Rico. Dice que sin duda nuestro gremio siempre está ocupado con los cargos más importantes. Gracias a la presencia de nuestro secretario general, maestro Jesús Becerra, por su excelente liderazgo. Felicidades, saludos. Saludos, Sandrita.
Saludos a Sandrita,
así
que
es.
También es
más
una...
está ahí.
Es que al ponerle automáticamente...
¡Sale!
Sí, me sale el anuncio, entonces aquí tengo otros... lo que viene siendo Mario Bernache. Saludos para todos, saludos.
Mario.
Mario Bernache.
Ay, Adriana Nava también.
Adriana Nava también, así es. Tenemos a Laura Galindo, buenos días, saludos.
Gracias, Alejandra.
Así es. Y pues bueno, yo ya no le pico más porque me sale, mira, ¿ves? Automáticamente esto.
Okay, sí.
Okay. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que se están comunicando a través de nuestras redes sociales. Como que les dio flojera agarrar el número telefónico y marcarle a Vicky. Salude a Vicky.
Mi Vicky, pues sí. saludos a Vicky.
Ahora,
no, hasta ahora el teléfono está ocupadita. Sí.
Pero porque no trae boletos, no la saludan. No, pues no, oye, no se vale. Pues, adelante, Alejandra.
A mí sí me gustaría dejar, hacer muy hincapié en lo que el maestro Jesús Becerra, su preocupación mencionó en lo que es en la UNT. Lo que viene a ser que es necesario mejorar la atención y funcionamiento de los diferentes sistemas de salud, así como las instituciones como la del Infonavit, hice hincapié de lo que es el sistema de Infonavit, la vivienda, el costoso, lo que es pues, que es nuestro propio dinero y el costo que conlleva para ello. Esto es en los diferentes, en el sentido de que se pronuncia para la recuperación de carácter solidario, en que deben de, esas instituciones deben de dar una buena atención, buen servicio, que no dejen a la gente horas esperando ahí para una consulta, una situación, no sé, tanto ISSSTE como IMSS, vamos, porque hablamos de todos los gremios en general, FOVISSSTE, Infonavit, Vivienda.
Oye, por cierto, ahorita que hablas del IMSS y nos vamos al aviso de ocasión, ha estado circulando a través de las redes sociales y a través de diversos portales que algunas personas les van a suspender el pago de su pensión del IMSS. Cosa que es totalmente falsa.
Falso,
digo, porque yo, yo soy jubilado del IMSS y me preocupé, dije, ¿por qué lo van a suspender? Que dice que tienes que cumplir con una serie de requisitos para comprobar la supervivencia. Entonces yo me comuniqué a pensiones del IMSS para preguntar y me dijeron, es totalmente falso. No hay ningún problema. Su depósito para el próximo mes de abril, de marzo, le va a llegar el 3 de abril.
Bueno, eso es catastrófico, imagínate que no llegara a los pensionados.
No, pero, o sea, ¿cómo?
¿Cómo se atreven a hacer eso? Esas
mentiras con gente de la tercera edad.
Sí.
Y está saliendo prácticamente en todos los portales.
Sí, ¿no? Y de por sí la gente de la tercera edad que está pensionada y todo, pues yo no sé cómo se coló el padrón, ¿verdad? Que nunca sabemos por qué se cuela el padrón de todo. Pues la sorprende, ¿no? Y le llaman a su casa y le dicen que la pensión que suspendió o que le ofrecen un crédito fantástico, ¿verdad?
Sí,
y entonces se endroga con esa financiera y le chupan toda la pensión.
Sí.
No, hay muchos peligros para la gente que está pensionada del IMSS y que recibe llamadas y recibe anónimos, recibe redes, recibe todo este problema, ¿no?
Una serie de desinformaciones. Bueno, pues estamos, ¿qué? ¿Ya nos vamos, Pepe?
¿Vamos a lo del aviso o qué?
No, pues ya estábamos con eso,
con el
aviso de ocasión, que es
precisamente
lo que
estamos platicando. Ese tema es el que estabas tú. Yo creo que sí es muy importante.
¿Qué van a hacer los de la UNT posiblemente?
Tenemos reuniones constantes, una vez por mes, junto con la STUNAM, nosotros, porque Chuy es el vicepresidente de esta comisión, y tiene su secretario, que es la compañera del STUNAM, María Luz María Contreras, el cual vamos a trabajar en conjunto, para poder dar unos buenos resultados, empezando con diagnósticos y cosas así.
Diagnósticos, análisis. Y luego posteriormente una propuesta.
Así es.
¿Y eso se hace ante el Congreso, Ale?
Primero se presenta en lo que es la presidencia de la UNT para que se vaya a un plan de acción. Y vámonos.
Y vámonos después al siguiente Congreso.
Así es.
Uh-huh. Fue el 21. ¿Cada cuándo son?
No, este Congreso fue el 16 de marzo.
No, digo el 21 Congreso.
El 21 Congreso, sí, así es.
La
21 edición, así es, del Congreso. Entonces, normalmente lo hacen lo que son diálogos, mesas de diálogo.
Sí.
Durante cada 3-4 meses hacen mesas de diálogo en diferentes lugares. Inclusive ahora el 24 hubo una mesa de diálogo en Puebla. Entonces apenas van a pasarnos lo que son los resolutivos y sobre ello se continúa trabajando.
¿Cada cuándo se hace el Congreso?
El Congreso normalmente ordinario es cada año, así es.
Cada año.
Y extraordinario cuando se requiera, por supuesto, depende de la necesidad o la urgencia.
Bueno,
pues está muy bien. Yo creo que lo que ha demostrado la UNT es conservar esa independencia,
así
¿no?
Es, y
finalmente
claro.
A través de varios sexenios en que así la presión es. Ha sido mucha, sí, ¿no? Sí, y sí. Ya sabemos que además de todos los temas electorales que caracterizaron cuando menos a las tres últimas administraciones federales, pues también los trabajadores sufrieron una gran presión, ¿verdad?
Sí.
Bueno, recordamos hace unos momentos la triste presencia de Gordillo en este inicio de UNT, pero que después ella empieza a traicionar a todos. Y bueno, y en el tema de la elección de Calderón, pues fue manifiesta el cambio, el viraje de timón que le dio para tratar de que, bueno, para no tratar, sino
no
que
tratar.
Con él, con esa elección, con los maestros, gana Felipe Calderón, ¿verdad?
Sí, así es.
Con lo que recibe enormes privilegios. Sí, exactamente. Su yerno era también, pues, el árbitro electoral, así que, bueno, ya sabemos toda esa historia, ¿no?
Sí.
Pero lo cierto es que han estado inmiscuidos los trabajadores siempre en este tipo de presiones.
Sí,
y
así
esto,
es.
Y nos da mucho gusto pertenecer a la agrupación que se ha así defendido es. Siempre de todo esto, ¿verdad?
Sí, así es.
Oye, me acaban de avisar que sí, se murió Chabelo, por si me estaban
queriendo sí fue
preguntar. Sí, ahora sí.
Tengo... Oh, ya se fue cierto.
No, bueno, ahora, es
pues
que...
Sí, digo, es de chiste, sí, pero...
Sí, perdón,
pero
pues,
sí,
pero...
ahora sí fue cierto. Ahora ya sí, sus familiares acaban de confirmar que muere a los 88 años de edad.
Todo un personaje.
Esta mañana, no, esta mañana Chabelo murió. Y no sé si usted perteneció a esa generación en que lo mandaban a ver Chabelo.
Sí, cómo no.
¿Para que no
sí, a mí sí me tocó, cómo no. Hasta ir a participar, para que no delata, váyase a verlo.
Sí, que le queda dormir el domingo, ¿verdad? Dormir el domingo.
Y todo un ícono de la televisión
así
mexicana,
es, así
¿verdad?
Que ahora sí es confirmado. A los 88 años de edad muere Chabelo. Y bueno, pues nosotros nos estamos despidiendo de usted.
Hoy también se murió también Rebeca Jones, se murió sí. Don Ignacio López Tarso.
Bueno, sí.
Estupendo actor.
Sí.
Sí.
Maravillosa actriz. Y bueno, pues las condolencias para sus familiares y para toda la gente que seguía.
Oye, esta Rebeca Jones, como tú que eres un especialista en box, hizo una obra de teatro muy jovencita ella, es una obra de teatro, se llamaba Knockout, la dirigió Luis Estrada, fíjate.
Ah, sí, en de las películas
sí,
de La Rey del
Oro,
Infierno. Y que por cierto está inicios. Próximo a salir un
ya salió la
una
de
película
Querido
de Viva México.
Sí, está buena. Bien.
Bueno, pues esto es pues. La sección de espectáculos,
Perdón.
Perdón. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, José Luis Vázquez. Gracias a Vicky, a José Manuel en las redes, a Ariana Bocanegra, Raúl Peguero, el equipo que conforma el Checador. Gracias, muy buenos días.
Gracias, buen día.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.